Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos, que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, en esta ocasión transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa, el templo del periodismo aquí en la capital de los Estados Unidos, y como siempre, muy bien acompañado, aunque sea a larga distancia, por mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, mi gran amigo José López Zamorano. Qué gran placer me da. Yo estoy en Virginia, Arlington, Virginia, muy cerca de Washington, D.C. Qué placer me da compartir contigo este programa de Bienvenidos a América.
El gusto es mío, mi querido Silverio. Muchas, muchas cosas de qué platicar. Los incidentes que acaban de ocurrir en Barcelona, en Charlottesville, el quinto aniversario de DACA, el temor por la posible desaparición del TPS y otros temas más. Así que muy importante que estés con nosotros. Nos interesa mucho tu punto de vista como abogado certificado y calificado que eres. Pero antes déjame darle la bienvenida a todos los amigos y amigas. Saben que nos da un mucho gusto que nos acompañen en este programa, porque básicamente nuestra misión principal es conectarnos con ustedes, responder sus preguntas, ofrecerles orientación responsable sobre sus casos personales de migración, absolutamente gratis. Ya saben que el número para participar es el 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232 o 1-800-CIUDADANO. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Algunas emisoras nos hacen el favor de retransmitirnos a lo largo de varios días a la semana en varios horarios, pero para las llamadas en vivo, en directo, con el abogado Silverio Coy, por favor, este jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, no se esperen a la mitad, no se esperen al final para que el abogado tenga tiempo de llamarnos, de responder a sus preguntas. También lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en Facebook Live, en la Red Hispana o en Bienvenidos a América. Si nos ponen allí sus comentarios, sus preguntas, se los agradecemos. También pueden hacerlo a través de un correo electrónico tradicional. Nuestra dirección es abogado@laredhispana.org. Repito, abogado@laredhispana.org. En todos los casos es importante que nos precisen su situación migratoria, si son ciudadanos, residentes, indocumentados, si están haciendo algún trámite, su lugar de nacimiento, en qué momento, en qué fecha entraron a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, como dice el abogado, IWIS o no IWIS. Muy importantes esos datos para que podamos responder. Y por si fuera poco, también nos pueden seguir en nuestra página general de internet, laredhispana.org, que les recomiendo muchísimo. Tenemos no solo información de migración, sino de muchos otros temas de gran interés para nuestra comunidad, primordialmente salud, educación y, por supuesto, también algo de diversión, farándula, ¿verdad?, el espectáculo y también los deportes en laredhispana.org. Bueno, y antes de empezar a tomar las llamadas, Silverio, un tema importante que está conectado, me parece, ¿no? Los incidentes que ocurrieron en la ciudad de Charlottesville, Virginia, donde un grupo de supremacistas se manifestó para tratar de evitar que se quitara, pues, la estatua de un general confederado, Robert Lee, que buscaba justamente la separación de los Estados Unidos. No triunfó, afortunadamente, pero se ha generado toda una polémica, y a raíz de esa manifestación, pues hubo choques entre otros grupos de personas que protestaban por el racismo y los mensajes xenófobos y antisemitas de estos grupos supremacistas blancos, que incluían a nacionalistas de la derecha alternativa, el Ku Klux Klan, etcétera. El saldo lamentable: una persona muerta, una joven muerta, 19 personas heridas, entre ellas una joven latina de 20 años, Natalie Romero, que sigue hospitalizada. Y decía que está conectado, Silverio, porque justamente esta semana varias organizaciones protestaron frente a la Casa Blanca para pedirle al presidente Donald Trump que extienda, que proteja a los Dreamers, que extienda DACA y que también proteja y mantenga las protecciones y salvaguardas, blindajes, para los cientos de miles de hermanos centroamericanos por el TPS, protegidos por el TPS. Y veo la conexión, muchos líderes nos decían, porque entienden que esta incertidumbre que hay es precisamente porque en la Casa Blanca algunos personeros, el presidente ha alentado este clima, pues de tensiones raciales, de odio, y lo que quieren es justamente soluciones reales, pragmáticas, no que se agraven y se exacerben las tensiones raciales. Tu comentario, Silverio.
Dividir y conquistar, la técnica romana, creo que es la que está utilizando el presidente Donald Trump en este momento tan crítico, donde la nación sufre de una crisis moral excesiva. Y yo creo que lo que pasó en Charlottesville y lo que ha dicho Casablanca desde el primer día de su toma de presidente, creo que ha dividido a la nación. Y por eso tenemos que mantenernos firmes, tanto nosotros, todos los inmigrantes, aprovechar todas las oportunidades que la ley hoy día, 17 de agosto de 2017, provee para que peticionemos o nos hagamos ciudadanos americanos, peticionemos por nuestros familiares o tomemos el paso de hacernos ciudadanos americanos, porque este país es de todos. Esta nación es una nación de inmigrantes y no podemos permitir la división, el antagonismo y el racismo de ninguna forma.
Definitivamente, y un dato importante, durante esta movilización, líderes de varias organizaciones, por ejemplo, Casa Maryland, que es un grupo muy, muy activo en defensa de los inmigrantes aquí en el área metropolitana de Washington, dejó en claro que esto es el comienzo, que va nuevamente a reactivar una serie de movilizaciones populares. Hablaron de desobediencia civil, incluso de posibles huelgas de hambre, no sería la primera vez que esto ha habido, para defender los derechos, para defender la estadía de los 800 mil soñadores que se benefician de DACA y también de alrededor de 300 mil personas o más que ahorita están protegidas bajo el TPS. Vamos a seguir platicando esto en el programa, Silverio, pero un tema muy, muy importante. Y después silvanamos sobre a los otros temas que platicamos. Pero antes, si te parece, vamos a tomar la llamada de nuestra amiga María, que nos llama desde Sacramento, California. Adelante, María. Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Quiero felicitarlos por el programa. Gracias a eso yo me hice residente. Tenía años de no ser de no aplicar y ya gracias a eso ya me hice residente. Tengo una pregunta. Mi yerno tuvo su entrevista en emigración en Ciudad Juárez en mayo de este año, pero aún no le llega la tarjeta verde. ¿Tardará mucho en llegarle?
Bueno, María, gracias por su sintonía allá en la bella ciudad de Sacramento, capital del estado de California. Me alegro muchísimo. A través de Bienvenidos a América, le extendemos nuestra felicitación por hacerse residente permanente y el próximo paso será la ciudadanía. Bueno, si lo entrevistaron a su yerno en mayo de este año 2017, ¿él ya entró a los Estados Unidos?
Ya entró el 29 de mayo y entonces mi hija hizo, no sé, la aplicación en internet, pero parece que dice que le mandan la tarjeta en 180 días, pero a otras personas les ha llegado como en un mes.
Bueno, María, tiene que haber hecho un pago. Recuerden, amigos y amigas, que tienen que hacer un pago extra que ya se estableció, está en vigencia, de $220, a través de internet, usando los números que están asignados a través del Centro Nacional de Visas y de un número que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía provee a través de una carta que le envía a su yerno, en este caso a cualquier persona que ya tuvo la entrevista, ya entró, hizo el pago, entonces debe de pedir ese número. Sin ese número no se puede efectuar el pago y por eso tal vez se haya retrasado. De modo que a todos nuestros amigos, hagan la gestión porque es importante tener la tarjeta de residente en su persona.
Y a nombre de todo el equipo de la Red Hispana, felicidades, María. Ojalá mis hermanos mexicanos sigan sus mismos pasos. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América, 1-800-248-3232.
Planeta Azul.
El mundo está lleno de aficionados a la naturaleza, desde excursionistas y escaladores hasta observadores de aves. Pero, ¿qué ocurriría si todos sus descubrimientos pudieran compartirse en Internet? Cada observación que estos hacen sobre la naturaleza, ya sea sobre la mariposa más peculiar hasta del arbusto más común, puede contribuir enormemente a la ciencia que estudia la biodiversidad. Urubu es la red social global para aquellos a los que les gusta compartir imágenes y datos sobre la naturaleza. Muchos la usan porque quieren registrar lo que ven y aportar información para la investigación científica. En sus casi 10 años de vida, Urubu ha crecido mucho. Ya cuenta con 24.000 usuarios activos cada mes. Si eres amante de la naturaleza, tal vez te interese bajar esta aplicación y compartir lo que tus ojos ven. Para Planeta Azul les habló Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder. Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte, pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Planeta Azul.
El Servicio Nacional de Meteorología afirma que estar informado siempre es la mejor forma de evitar situaciones de riesgo y consideran que la población de habla hispana en Estados Unidos está en desventaja. Le preguntamos a Aisha Rentas si es fácil ser meteoróloga.
Es un trabajo bien interesante porque estás trabajando para la seguridad de la comunidad, para la seguridad del público, trabajas directamente con manejo de emergencia, también le das informes a la prensa sobre lo que esté pasando en las condiciones del tiempo.
¿Cómo nació el interés de Aisha en estudiar meteorología?
El interés que yo tuve de estudiar meteorología comenzó desde muy niña, viviendo en Puerto Rico. Me causó mucha curiosidad el impacto directo que tuvo Hugo en Puerto Rico, como que encendió esa llama de interés hacia eso. Tenía mucha curiosidad por lo que era la atmósfera y cómo se formaban estos fenómenos. Cuando fui a la universidad yo decía, pues yo quiero trabajar para el Servicio Nacional de Meteorología.
Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa aquí en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos. Y hablando de los temas que más les interesan, las líneas están abiertas, tenemos varias llamadas, tenemos varios mensajes, comentarios y preguntas también a través de Facebook Live. Así que anoten el número para participar, 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232. Y sin más preámbulos, Silverio, vamos con el comentario y pregunta que nos hace una amiga desde Facebook. También nos pueden seguir, por supuesto, en Facebook Live, en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Es nuestra amiga Alma Gloria. Dice lo siguiente: ¿qué facilidades tiene mi mamá de pedirme? Ella es residente, tiene 79 años y no camina. Necesita alguien que la cuide. También pregunta si se puede hacer su ciudadanía de la mamá. Silverio, la respuesta, por favor.
Bueno, Alma Gloria, gracias por su sintonía a través de Facebook. Qué placer nos da poderla orientar en forma general. No nos dio su ciudadanía, ni tampoco su edad. Entonces, nos deja un poquito desubicados. Pero en general, si usted es mayor de edad, mayor de 21 años, vamos a poner un ejemplo. Si usted es de México, ejemplo, la categoría para usted mayor de 21 años, mexicana, está en 1996. O sea que está bastante atrasada. Si es para otros países como Centroamérica, Suramérica, entonces está en el año 2010. Quiere decir que la espera es menor que para los hermanos mexicanos. Eso es uno. El segundo punto es que, como usted pregunta, Alma Gloria, si puede peticionarla, claro que la puede peticionar. Si usted establece que ella es su mamá natural o adoptiva. Y segundo, si ella califica para la ciudadanía, tiene ya más de 5 años de ser residente permanente, puede calificar para la ciudadanía. Lo único que si es de México, entonces la espera va a ser más larga porque está mucho más atrasada para esa categoría los ciudadanos pidiendo a sus hijos mayores de 21 años. Si es de otro país, centroamericano, suramericano, se demora menos. Obviamente, sin saber la ciudadanía, es una orientación general. Pero adelante, Alma Gloria, que su madre haga la petición. Gracias por su sintonía.
Bueno, espero que nuestros amigos y amigas se hayan dado cuenta lo que ocurre cuando no nos ponen su nacionalidad. Es como ponerle a Silverio una venda en los ojos y tratar de pegarle a la piñata. Por eso repetimos muchas veces en el programa, por favor, es muy importante, es crucial, es clave que cuando nos escriban a través de correo electrónico o Facebook, nos pongan su lugar de nacimiento. Cuando hablan por teléfono, bueno, el abogado les va a hacer la pregunta, pero cuando no lo hagan, es sumamente importante porque todo cambia, los plazos, los requerimientos, dependiendo de su nacionalidad, de su edad, de cómo entraron, si entraron con un papel, si no entraron con papeles. Es sumamente importante, por favor, se los reitero y enfatizo. Y ahora vamos con la llamada de nuestro amigo Juan Andrés, que nos llama desde Tennessee. Muy bien. Saludos a todos los amigos allá por Tennessee. Adelante, Juan Andrés. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Mire, tengo mi esposa y mi hijo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Yo soy ciudadano americano y igual también soy ciudadano mexicano. Tengo doble nacionalidad. Nomás que el problema está que tengo diferentes apellidos, tanto en México como en Estados Unidos. Ahora, yo me casé con mi esposa en México con mi apellido mexicano. ¿Cómo le hago para que pueda venirse ella para acá conmigo en Estados Unidos?
Su esposa, Juan Andrés, ¿ha estado en los Estados Unidos alguna vez?
No, jamás. Bueno, tenía su visa, pero no se ha quedado ninguna.
Ok, nunca ha violado la ley de los Estados Unidos. La ley de inmigración.
No, nunca.
Ok. Bueno, mire, usted cuando dice que tiene dos apellidos diferentes, uno en los Estados Unidos y otro en México, ¿cuándo cambió eso? Porque cada cambio tiene que tener un efecto legal. Entonces, si usted, por ejemplo, tuvo un cambio ante la corte, bueno, tiene que tener un documento cambiando su apellido. Si usted, al hacerse ciudadano, cambió su apellido o su nombre, porque, por ejemplo, había un cantante que se llamaba John Denver. Él quiso llamarse así artísticamente, pero legalmente no hubo un cambio. Siempre era el nombre correcto, original. Entonces, lo que le pregunto a usted es, ¿usted se cambió ante una corte su apellido o ante la inmigración?
No, de hecho, eso lo hicieron mis abuelos de Monterrey. Los papás de mi mamá me pusieron los apellidos de ella. Como estaba mi papá separado de ella, pues me pusieron sus apellidos.
O sea que usted fue registrado con el apellido de su señora madre y siguió es con correcto. Ese apellido, ¿hasta cuándo?
Hasta que tenía la edad de 7 años. Fue okay. Cuando regresé a Estados Unidos. Y fue cuando pues mi papá ya me tenían registrado, de hecho, como ciudadano americano, que yo nací en Houston, Texas.
Ah, bueno. Entonces, ahí cambió su apellido de su mamá a su papá.
Es correcto, sí es.
Ok. Bueno, todos esos documentos tienes que tenerlos presentes y tienes que tener originales para que se los presente al gobierno de Estados Unidos para que el gobierno vea cómo su apellido cambió, que usted no es una persona que ha usado varios nombres o aliases o diferentes apellidos para evadir tal vez la justicia. Por eso es importante que cuando usted presente los papeles a favor de su esposa, presente toda la secuencia. Guarde los originales porque el día de la entrevista su esposa los va a necesitar. Pero sí, usted puede peticionar a su esposa si está legítimamente casado con ella, estaban capacitados para casarse, o sea que no estaban deshabilitados, y para su hijo también.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Juan Andrés, por su pregunta. Y ahora, Silverio, vamos para Orlando, Florida. Tenemos ya en la línea a nuestra amiga Rosa. Bienvenida, Rosa. Buenas tardes allá en Orlando. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mire, yo entré con visa a este país, no regresé para donde estoy nacida, y yo quisiera saber si yo tengo alguna posibilidad de arreglar algún documento aquí, o sea, estar legalmente aquí.
Rosa, gracias por su sintonía. ¿De qué país es usted?
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
¿De México?
México.
Oh, bello país, México. Amo a México. Como dijera un parisino, amo a París.
Y nosotros amamos a Colombia.
Ah, igualmente, mi amigo José López Zamorano, originario, nativo de Puebla, ¿verdad?
A mucha honra, señor.
Sí, a mucha honra, o sea que la verdad que aquí estamos en un equipo completo. Y Rosa, usted siendo mexicana, entró con visa. ¿Tiene algún familiar, pariente inmediato, ciudadano americano o residente?
Sí, tengo a mis tíos.
No, los tíos, desafortunadamente, Rosa, no son parientes inmediatos bajo la ley de inmigración. Cuando yo digo parientes inmediatos, estoy hablando de esposos, hijos, padres o hermanos.
Hijos, tengo 4 hijos.
Oh, qué bien. ¿Y qué edad tienen sus hijos, Rosa?
El mayor tiene 13, 8 y 7 y 4.
Bueno, Rosa, desafortunadamente hay que esperar a que el mayor, que tiene 13, cumpla 21 años para que la pueda peticionar. Ahorita mismo solamente necesita esperar, cuidar su récord para cuando llegue el momento oportuno pueda pedir una visa de residente permanente en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía en Orlando, Florida.
Muchas gracias a nuestra amiga Rosa, a todas las personas que nos han llamado, también nos escriben. Vamos a regresar con varios comentarios y preguntas a través de Facebook Live en la Red Hispana y Bienvenidos a América. Y también, por supuesto, seguiremos tomando sus llamadas aquí en el 1-800-248-3232. Regresamos a Bienvenidos a América después de esta pausa.
Camino al éxito.
Vamos, amiga.
El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Minuto informativo.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Con un nuevo disco, el cantante colombiano Charlie Sa festeja 20 años en la música con el lanzamiento de su álbum Celebración.
Súper contentos y felices traer este regalo maravilloso entre manos, como lo es mi más reciente producción musical, que me permite grabar todos y cada uno de estos éxitos que han venido consolidando a través de estos 20 años.
Vivo solo sin ti. Poderte olvidar.
Que para mí es motivo de alegría que esta producción se haya grabado en México, pues que tenga como valor agregado la invitación de 5 grandes artistas mexicanos.
Charlie Sa ha vendido más de 7 millones y medio de discos y esta vez regresa a sus raíces como cantante de bolero romántico.
Gracias a todo el equipo de trabajo de la Red Hispana por permitirme una vez más dirigirme a todo mi público de manera especial.
Charlie Sa es otro orgullo hispanoamericano.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Regresamos a Bienvenidos a América.
Así es, amigos, amigas, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa aquí en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le voy a pedir, por favor, que comparta su número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, amigo José López Zamorano, aquí compartiendo contigo este segmento de Bienvenidos a América. Mi correo electrónico es coyley, coyley.usa, arroba live, live.com, y mi teléfono es 703-998-8507 o 703-597-7692. También nos pueden encontrar en la página web www.silveriocoyabogado.com. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silverio. Y lamentablemente un boletín trágico de último momento. Este incidente de Barcelona que comentábamos al inicio del programa ya lleva 13 muertos, más de 50 heridos. Un verdadero acto terrorista lamentable. Y brevemente, Silverio, antes de pasar a las preguntas, comentamos al inicio que hay un tema importante que tiene que ver mucho con nuestra comunidad. La senadora de California, Kamala Harris, está proponiendo una serie de ideas, de propuestas, iniciativas, justamente para evitar este desproporcional encarcelamiento de miembros de las minorías, latinos, hispanos, afroamericanos, etcétera, en el sistema carcelario de Estados Unidos. Ella propone reformar las sentencias, especialmente las duras sentencias para personas que cometieron delitos de drogas, pero no violentos, y también para evitar este encarcelamiento masivo que hay en las prisiones, que crea un falso sentido de seguridad, pero que está devastando a comunidades. Tus comentarios, Silverio.
José, desafortunadamente la ley federal que tiene que ver con las violaciones en general a través de los Estados Unidos de la ley de posesión, uso o distribución de narcóticos es muy estricta y establece para los jueces unas sentencias que son mandatorias, ni siquiera pueden tener discreción. Me parece muy bien encaminado ese esfuerzo de la congresista Kamala Harris de California, porque eso puede ayudar a que salgan muchas personas que por errores que cometieron en su juventud están encarceladas por más de 10 años. Es un tiempo demasiado excesivo, de modo que es bien encaminado el esfuerzo de la congresista Harris.
¿Tú crees que eso ayudaría a nuestra comunidad latina a que personas que probablemente no deberían estar en la cárcel puedan ser liberadas?
Yo creo que sí, porque precisamente muchos inmigrantes latinoamericanos y de otros países que han venido a los Estados Unidos no saben cómo funciona la ley federal y cometen esos errores usando, comprando, vendiendo, distribuyendo drogas, que es uno de los más graves para un inmigrante. De modo que eso sí ayudaría a la comunidad inmigrante.
Bueno, y independientemente de que se conozca o no se conozca la ley, pórtense bien. Si se portan bien, no van a tener problemas o van a tener menos probabilidades de tener problemas, o si tienen un problema, pues no se va a convertir en una jaqueca mayor, ¿verdad?
Muy importante.
Vamos ahora con el comentario, pregunta que nos hace a través de Facebook Live nuestra amiga Bárbara. Dice lo siguiente: necesito saber de una reclamación familiar. Ya lo tengo todo, pero me mandaron una carta que desde el momento en que la recibiera contara 60 días para mandarme por correo el día de la breve entrevista en La Habana, pero no he recibido respuesta. Necesito saber qué tiempo se demora. Aparentemente, pues es una inmigrante que vive en Cuba, Silverio.
Bueno, Bárbara, gracias por su sintonía. Desafortunadamente no le podemos dar mucha orientación debido a que su pregunta carece, está deficiente de información. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué petición familiar se hizo a favor suyo? ¿En qué fecha se hizo? ¿Y cuál es la reclamación que está haciendo? Porque generalmente te mandan una comunicación de 60 días, entonces tendrías que llamar a ese número que te proveen para preguntar en qué estatus está tu reclamación familiar. Gracias, Bárbara, por su sintonía a través de Facebook.
Gracias, Bárbara. Y nuevamente, por favor, amigas y amigos que nos escriben, por favor, sumamente importante que nos pongan su situación migratoria, su nacionalidad muy concreta. En este caso, ¿qué reclamación, qué petición están haciendo? De tal manera que Silverio pues tenga los elementos para responder de manera integral y precisa a las preguntas que nos están haciendo. Vamos a dar una llamada, Silverio. Nuestra amiga Marisa nos llama desde Houston, Texas, y nos escucha y nos sigue, nos ve a través de Facebook Live. Adelante, Marisa, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, yo quería saber que cómo puedo hacer, porque yo tengo violencia doméstica, y cómo puedo hacer yo para poder arreglar mis papeles, pero cuando yo entré en el 2012, a mí me agarró migración y me dejó corte y yo nunca fui.
Muy bien, Maritza, qué placer nos da poderla orientar en forma general allá en Houston, Texas, bella ciudad de los Estados Unidos. Bueno, Maritza, tenemos dos puntos importantes. Usted es víctima de violencia doméstica, usted es víctima de un crimen. Acuérdense, amigos y amigas, que la violencia doméstica es un crimen. No hay que cambiarle el nombre a algo que es tan obvio. A su pareja nunca se le debe tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa. De modo que si Maritza fue víctima de un crimen, puede pedir lo que se llama una solicitud para la visa U. La visa U le provee a usted y a Maritza y a todas las víctimas de violencia doméstica la oportunidad de hacerse residentes permanentes. Después de que le dan la aprobación a esa visa U, después de 4 años, y eventualmente pueden ser ciudadanas americanas. Y como en este caso Maritza tuvo un incidente cuando entró en el 2012, fue detenida y posiblemente tiene una orden de deportación, va a tener que manejar ese caso a través de un abogado para que pueda pedir a la corte donde usted fue citada y no se apareció, porque el juez que emitió la orden de deportación mantiene control de su caso, Maritza. Busque ayuda a través de un abogado migratorio en Houston, Texas, y puede usted eventualmente hacerse residente permanente. Gracias por su sintonía.
Muchas gracias, amiga Marisa, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Houston, en el estado de Texas. Ahora brincamos para San Francisco, California. Tenemos en la línea a nuestro amigo Gilberto, que nos sigue también a través de Facebook Live. Adelante, Gilberto, tu pregunta.
Sí, mi pregunta es acerca de que tuve mi entrevista de ciudadanía hace como un mes, y en la entrevista la oficial me preguntó que si yo había cometido un crimen, y fui honesto y le dije que en el 2000-2001 andaba tratando de sacar mi licencia en aquellos días cuando no se podía sacar. Entonces el DMV se dio cuenta y los oficiales del DMV me dieron un ticket, me llevaron a corte y me dieron un misdemeanor en vez de un misdemeanor y me dieron probación de 3 años. Eso fue en el 2000-2001. Entonces la oficial me dijo, cuando tú tuviste tu entrevista con tu esposa, nos dijiste acerca de eso, y yo la mera verdad no me acuerdo, y yo fue lo que le dije, ¿verdad? Ahora entonces me dijo, dice, voy a poner tu caso en hold hasta que reciba los documentos de la corte. La corte me dio los documentos de lo que decidió la corte, los mandé y ahorita estoy un poquito preocupado porque pues no sé qué pueda pasar, ¿verdad?
Bueno, Gilberto, gracias por su sintonía allá en la bella ciudad de San Francisco, en California. Usted tuvo la entrevista, le pidieron los documentos, no solamente acusatorios, pero dispositivos finales de la corte. Ya los envió, ahora tiene que esperar. No se preocupe, Gilberto. Eso no lo descalifica per se, de por sí. Solamente es un obstáculo que tienen que estudiar para darle la respuesta. Espere con calma. Gracias por su sintonía, Gilberto.
Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos han escrito en este programa. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Recuerden, estamos aquí todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, en el 1-800 Ciudadano. Regresamos después de esta pausa.
Planeta Azul.
El mundo está lleno de aficionados a la naturaleza, desde excursionistas y escaladores hasta observadores de aves. Pero ¿qué ocurriría si todos sus descubrimientos pudieran compartirse en Internet? Cada observación que estos hacen sobre la naturaleza, ya sea sobre la mariposa más peculiar hasta del arbusto más común, puede contribuir enormemente a la ciencia que estudia la biodiversidad. Urubu es la red social global para aquellos a los que les gusta compartir imágenes y datos sobre la naturaleza. Muchos la usan porque quieren registrar lo que ven y aportar información para la investigación científica. En sus casi 10 años de vida, Urubu ha crecido mucho. Ya cuenta con 24.000 usuarios activos cada mes. Si eres amante de la naturaleza, tal vez te interese bajar esta aplicación y compartir lo que tus ojos ven. Para Planeta Azul les habló Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Es la doctora Isabel. Hoy todo el mundo está tratando de buscar pareja por medio de online dating. Ustedes saben cómo utilizar un tenedor para picar el bistec, cómo poner, en qué mano lo pones. O sea, que hay cierta etiqueta que tú sabes cuando vas a comer. Pero ¿cuál es la etiqueta que hay? ¿Cuál es el protocolo apropiado para cuando estás queriendo buscar a alguien por medio del dating? Por ejemplo, si alguien te contacta y no estás interesado, ¿es que tienes que contestarle? No. Si no has tenido comunicación anteriormente, puedes dejar pasar esta pregunta de él. Además, eso de estarle preguntando dónde trabajas y dónde vives, no se debe hacer, sino que puedes, por ejemplo, decir qué tipo de trabajo haces, qué es lo que te gusta, en qué ciudad te gusta vivir, pero más de ahí, no, hasta que no haya cierta intimidad. Mucho cuidado con el online dating.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Le preguntamos a Aisha Rentas, ¿cuál es tu trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología?
La meteorología es el estudio de la atmósfera y de los fenómenos que la componen. Envuelve también lo que son los pronósticos. Mucha gente piensa que la meteorología solamente mirará los mapas que salen en la televisión. La realidad es que la meteorología envuelve la explicación matemática con ecuaciones matemáticas de qué es lo que está pasando en la atmósfera. Es un trabajo que básicamente es para que todo el mundo viva orientado y al día de lo que está pasando, para entonces cuando llegue el momento de estar de una amenaza directa, pues entonces estamos ready.
Renta añadió que es necesario establecer la diferencia entre clima y tiempo. El tiempo es lo que está pasando en un momento específico y el clima son las condiciones atmosféricas en una zona. Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te deje un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas. Pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa en la capital de los Estados Unidos, como siempre trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas, sobre todo respuestas para todas sus inquietudes, preguntas, cuestionamientos de sus casos migratorios con el abogado migratorio, mi buen amigo, el abogado don Silverio Coy. Y vamos a continuar. Ahora tenemos una llamada de nuestra amiga Carmen. Es un comentario, de hecho, de nuestra amiga Carmen, que nos dice lo siguiente. Ella pregunta a Silverio si puede legalizar a su esposo. Ella es ciudadana, pero tuvo una deportación de 5 años, asumimos que el marido, y después de esos 5 años volvió a regresar a este país. Esa es la pregunta, Silverio.
Bueno, a nuestra amiga Carmen, gracias por su sintonía. Es su esposo que tuvo una deportación y le pusieron un castigo de 5 años. Espero que haya cumplido con el castigo de no poder entrar a los Estados Unidos por 5 años y demostrarlo, porque no basta decirlo, pero demostrarlo. Entonces sí lo puede pedir si él está en Estados Unidos sin visa, pues no nos dice si está o no está con visa o sin visa, pero si está sin visa por más de un año, recuerden, amigos y amigas de Bienvenidos a América, que están sujetos al castigo Clinton. En el 96, el presidente Clinton firmó una ley que establece una penalidad a personas que se quedan sin visa por más de un año o entran y se quedan por más de un año sin visa en Estados Unidos. De 10 años, esa es la penalidad. Entonces tendría que pedir un perdón. Esa es la razón y por lo tanto puede usted peticionar a su esposo, Carmen, sin problema. Va a tener que pedir un perdón. Obviamente, si está sin visa por más de un año en los Estados Unidos. Muchas gracias por su sintonía, Carmen.
Muchas gracias a nuestra amiga Carmen y a todos los amigos y amigas que nos escriben a través de Facebook Live. Reiteramos, por favor, muy importante que nos pongan con la mayor precisión su situación migratoria, si son ciudadanos, residentes, indocumentados, si están regularizándose, su nacionalidad, ¿verdad? ¿Qué trámite están buscando? ¿Cuándo ingresaron a los Estados Unidos y cómo lo hicieron? Estas preguntas son un poco repetitivas, pero es sumamente importante porque de lo contrario, Silverio no puede responderlas con precisión. Nos tenemos otra pregunta, Silverio, lo hace nuestro amigo Mauricio. Dice lo siguiente, él tiene el TPS, el Programa de Protección Temporal, desde el 2001. Su hermano es ciudadano. Pregunta si le puede arreglar y cuánto tiempo tardaría en regularizar su residencia a través del hermano, Silverio. No nos dice, nuevamente, la nacionalidad.
Bueno, Mauricio, gracias por su sintonía. Asumimos que si usted no es salvadoreño, será hondureño o guatemalteco. Su hermano sí lo puede peticionar todavía, y por eso hago un llamado a todos los hermanos centroamericanos y de cualquier parte del mundo que tengan la capacidad, la ciudadanía americana, y puedan peticionar a sus hermanos, háganlo ahora. Porque el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está proponiendo eliminar esa categoría. De modo que no esperen. Segundo, la espera para cualquier persona de los países centroamericanos es aproximadamente de 15 años. Mucho más para los hermanos de México, porque está detenida en el 97. Casi más de 20 años de espera, desafortunadamente, para nuestros hermanos mexicanos, y no hay esperanza de que esto se va a arreglar, agilizar pronto. Gracias a nuestro amigo Mauricio por su sintonía.
Así es, muchas gracias a nuestro amigo Mauricio y a todas las personas que nos han escrito a través de Facebook Live. Tenemos varios comentarios, vamos a tratar de desahogarlos, pero vamos a alternar entre correos, comentarios en Facebook y llamadas, y le toca la siguiente llamada a nuestro amigo Baltasar, que nos llama desde Nogales, Sonora, en México. Adelante, Baltasar, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mi pregunta es, yo fui residente en Estados Unidos y tuve una deportación por droga que Era por posesión, no era venta, era posesión, nomás alguna droga que traba en la bolsa, y fui deportado por eso como una felonía. Mi pregunta es para el abogado, que si hay una posibilidad de que eso se, de que hubiera un perdón, como hablé.
¿En qué año fue?
Obviamente platiqué con un abogado y me dijo que por felonías de droga no había perdones.
¿En qué año fue?
Pregunta.
¿En qué año fue?
Mi deportación fue en el 2010.
Okay. Las noticias no son buenas, Baltasar, y es porque después del año 97 cambió la ley y establece que no hay perdón para personas extranjeras. En el caso de residentes permanentes, siguen siendo extranjeros bajo la ley de inmigración, y por eso siempre hacemos un llamado a todos los hermanos latinoamericanos, inmigrantes que son residentes permanentes, especialmente los mexicanos, que son los más numerosos, que se hagan ciudadanos, porque la residencia permanente no le da a usted el derecho de quedarse acá. Siempre que sale, está sujeto a 33 exclusiones de la ley de inmigración. En el caso de nuestro amigo Baltasar, está sujeto a esa exclusión por una felonía, y después de que se ha cometido esa felonía, después del año 97, no hay forma de pedir un perdón. Entonces, puede que cambie la ley, Baltasar, manténgase en sintonía. No creo que pronto, bajo esta administración del presidente Donald Trump, pero bueno, nunca se debe perder la esperanza. Gracias por su sintonía a nuestro amigo Baltasar allá en Nogales, en México.
Así es, como bien dice Silverio, la esperanza muere último. Tenemos varios comentarios de Facebook. Voy a tratar de leerlos como ráfaga, a ver cuáles podemos responder. Silverio, este lo manda nuestro amigo Alonso. Dice lo siguiente: quiere saber si puede aplicar para ciudadanía. Es residente, estuvo en proceso de deportación en 2007, pero se quedó ahí por orden de un juez aquí en los Estados Unidos, y le dieron 5 años para aplicar para ciudadanía con buen comportamiento en 2010. Tuvo un ticket, sin embargo, se la negaron, y ahora otra vez quisiera intentarlo. Sin embargo, en 2015 tuvo un DWI, dice que les ganó en la corte y se lo retiraron. ¿Qué puede hacer, Silverio?
Bueno, a nuestro amigo Alonso, que es residente permanente ya por muchos años, yo considero que él debería de tratar de nuevo, porque aunque el DWI es de 2015, se lo retiraron, el caso lo ganó, quiere decir que la corte no lo halló culpable. Entonces, el ticket que le dieron en el 2010 no lo inhabilita. Lo que sí le recomiendo a nuestro amigo Alonso es que obtenga todos los récords acusatorios y finales de cada violación a la ley criminal. Porque recuerden, amigos, manejar embriagado es un crimen. Y serás arrestado y eventualmente deportado, como dice mi amigo José López Zamorano.
Muy bien, bueno, gracias Alonso por tu pregunta. Ahora tenemos una de Adri. Dice lo siguiente: tiene una bebé ciudadana, viven en Ciudad Juárez, Silverio. Hace poco nos dice Adri, abrieron un programa para sacar la doble ciudadanía, doble nacionalidad en Ciudad Juárez. La pregunta es, de nuestra amiga Adri, es que si le saca la doble nacionalidad a su bebé, ¿podría tener problemas o afectarlo en un futuro?
No, de ninguna manera. La doble ciudadanía, siempre y cuando los países, en este caso México, Estados Unidos, la reconozcan, no tiene problema, porque usted puede solicitar la ciudadanía de su hijo, y también, no solamente de los Estados Unidos, pero de México, porque México la reconoce. Si algún día pasa una ley que desestabiliza o crea un impedimento para tener esa doble ciudadanía en México o en Estados Unidos, entonces sí le afectaría, pero por ahora no.
Perfecto, muchas gracias, Silvia. Efectivamente, México la permite, es legal, de hecho la alienta, ¿verdad? Muchos ciudadanos mexicanos que están aquí en los Estados Unidos podrían sacarla doblemente, así que es un tema muy importante. Y se nos acabó el tiempo, mi querido Silverio, ya tenemos la musiquita sobre nosotros. Te agradecemos mucho tu participación en este programa.
Gracias, José López Zamorano, y a todo el equipo de Bienvenidos a América.
Así es, muchas gracias Silverio Coy, a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas, les damos las gracias por estar con nosotros.